Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, la ola de frío ha llegado a Madrid. Desde esta madrugada se están registrando temperaturas bajo cero y, de hecho, se mantiene la alerta por temperaturas mínimas en la región. Está previsto un descenso de esas temperaturas más acusado en las máximas, con heladas generalizadas localmente fuertes en la sierra. Ampliamos detalles. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana gélida de miércoles con temperaturas muy bajas. Hemos amanecido con registros entre los 4 y los 7 grados bajo cero, y hoy al mercurio, a los termómetros, le va a costar subir a pesar del sol, porque hoy seguiremos con cielos poco nubosos o despejados. Con esta bajada importante de las temperaturas, las máximas también serán muy frías. Llegaremos con dificultad a los 6 o 7 grados en la capital y en zonas del sur. Una situación con aire siberiano y con viento de componente norte que va a generar una sensación térmica muy inferior a lo que marquen los termómetros.
Por cierto, que la Dirección General de Carreteras pide precaución a los conductores que transiten por los puertos de Navacerrada y Cotos, la M601 y la M604. Debido a la humedad y a temperaturas que rondan los 12 grados bajo cero, se están formando placas de hielo en la calzada. Más cosas. A esta hora está prevista una concentración de los trabajadores de Coca-Cola frente al Tribunal Supremo, que esta mañana resuelve un recurso presentado por Comisiones Obreras. El sindicato pide a la empresa que la planta de Fuenlabrada vuelva a fabricar y que los trabajadores tengan las mismas funciones que antes del ERE. Beatriz Marín.
Los trabajadores han recurrido al Tribunal Supremo para pedir que la empresa cumpla la sentencia que anuló el ERE y que recogía que los trabajadores tenían que volver a la planta de Fuenlabrada para realizar las mismas funciones. Pero estos denuncian que la planta no fabrica y que solo es un almacén. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid.
Que sigue exactamente igual que hace 9 meses. Es decir, no hay actividad y la empresa Coca-Cola no está cumpliendo la sentencia. Lo que seguimos exigiendo a Coca-Cola es que deje de mentir y que dé una salida de producción para la fábrica de Coca-Cola.
Los trabajadores se concentran esta mañana frente al Supremo a la espera de la resolución de ese recurso y anuncian que si no les es favorable acudirán al Constitucional y a Estrasburgo.
Fitur 2017 abre hoy sus puertas con la participación de 9.672 empresas procedentes de 165 países y regiones, una superficie ocupada de exposición que rondará los 62.500 metros cuadrados, casi un 10% más.
Y lo hace con la previsión de superar los 230.000 visitantes de la edición pasada tras los buenos datos del turismo y con la declaración del Año Internacional del Turismo Sostenible de fondo. La feria contará con un 6% más de expositores directos, los que suponen 755, un 9% más en el caso de la oferta internacional. El certamen, que será inaugurado por los Reyes de España esta misma mañana, celebra este año su edición número 37 con unas favorables expectativas, situando a la feria como el salón de referencia del turismo de negocios de Madrid, al generar unos ingresos inducidos de 240 millones de euros.
Por cierto, que con motivo de Fitur, Metro de Madrid refuerza desde hoy hasta el domingo el servicio en la línea 8. Ese refuerzo será de entre el 25 y el 30%, salvo el sábado, que se llegará hasta el 50%. Además, según el gobierno madrileño, este incremento de trenes va a ir acompañado también de un aumento en el número de trabajadores de metro y personal de seguridad de la línea 8, sobre todo en las estaciones de nuevos ministerios y Campo de las Naciones, donde se espera un mayor flujo de viajeros para asistir a la feria.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, es un día bastante malo para circular por la carretera de La Coruña. Hemos tenido dificultades a la altura del kilómetro 16 con varias incidencias. Pues bien, en sentido salida se ha incendiado otro vehículo, está cortado el carril izquierdo, extreme la precaución, hay retenciones en ese punto. Sigue cortado el bus Bao de entrada a Madrid debido a los trabajos de retirada de un vehículo accidentado esta mañana. Por lo tanto, hay retenciones en el tronco central entre Las Rozas y el acceso al M40 en el plantío. Tenemos otro accidente, la salida en el acceso a Madrid por la autovía de Colmenar, en Tres Cantos, en el kilómetro 19, y quedan problemas por elevada intensidad circulatoria en la M40 entre Coslada y el Estadio de la Peineta, sentido carretera de Barcelona, y en el acceso a la carretera de Boadilla.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Finalizadas las múltiples incidencias que se producían durante las últimas horas en este periodo de la punta, se recupera la normalidad en la mayor parte de las entidades. entradas céntricas predomina ya el tráfico fluido, eso sí, con excepciones, como por ejemplo el paseo de Santa María de la Cabeza, que todavía queda con retenciones, y algo de lentitud que se mantiene en las entradas por la cuesta de San Vicente y la zona de Moncloa. En lo que respecta a la M30, la situación a esta hora ya tranquila.
Así terminamos este resumen de noticias. Antes, un vistazo también a la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. El IBEX 35 duda sobre el camino a tomar en el entorno de los 9.400 puntos. Cotiza plano con una mínima subida del 0,04%. Poca actividad. Los mercados parece que todavía están procesando las palabras de ayer de la primera ministra británica, Theresa May, en relación a cómo se va a llevar a cabo el proceso del Brexit. Y también están a la espera de lo que pueda ocurrir mañana en la reunión del Banco Central Europeo. Al frente del IBEX 35 se sitúa ArcelorMittal con una subida del 1,15%. Le sigue Amadeus, que avanza el 0,85%, y en negativo IAG Iberia, hoy el farolillo rojo, con una caída del 1,55%. La prima de riesgo modera ligeramente su nivel, se sitúa en 106 puntos básicos y el euro roza el nivel del dólar con 7 centavos.
Ahora sí nos vamos. Más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, Eli.
Aquí estamos, mi virus y yo, dispuestos a... No sé si son virus o no, es un trancacillo de estos de que te hacen hablar como un pato. Claro, el problema es que una vive de hablar. Es el problema.
Bueno,
por lo demás,
los oyentes siempre nos disculpan y saben entender que somos humanos cuando tenemos estos sonidos nasales.
Pues sí, un poquito, en fin, nasales, toses, moquillo, estas cosas tan estupendas y tan elegantes. En fin, vamos con lo que tenemos preparado para esta hora.
Vamos con ello. En primer lugar, nos vamos a acercar a la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Parla, porque esta hermandad ha sufrido un robo de joyas que rondan un valor de unos 125.000 euros, pero lo más importante es que estas joyas tienen un gran valor sentimental para esta hermandad. Son joyas que datan en algunos casos del siglo XVI, y vamos a saber cómo está la investigación en torno a este robo. También con el Colegio de Fisioterapeutas, con José Santos, que es el secretario general de este colegio profesional, vamos a averiguar si la postura en la que dormimos es la correcta, boca arriba, boca abajo, de lado, si nuestro colchón también es el adecuado. Tenemos algunas pautas interiorizadas, pero quizá no tantas como deberíamos respecto al cuidado y a la elección de nuestro colchón, la almohada, la gran olvidada. El descanso es muy importante. que el descanso sea reparador, profundo y saludable es muy importante también para nuestros huesos. Y vamos a acercarnos con la unidad móvil. Gloria Talavera se irá hacia la Plaza de la Cebada porque el Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues ha anunciado que esa plaza ya por fin, desde 2009 que se derribaron, bueno, pues la parte de las instalaciones que allí se elevaban, pues permanece intacta. Y ahora ya sí se va a poner en marcha un proyecto que incluye polideportivo. El mercado se va a quedar en la ubicación actual y también esa plaza cogestionada entre el ayuntamiento y los vecinos, pues va a permanecer. Lo que queremos es saber qué opinan los vecinos acerca de este proyecto. Y algo importante. Sobre los virus, sobre lo que decías, virus, bacterias y demás bichillos invisibles que nos colonizan en esta época del año. Podemos contagiar, no a otros humanos, que ya sabemos que esto es muy contagioso, sino a nuestros animales, a los animales que nos rodean. Esto es lo que se llama zoonosis, el contagio de una enfermedad hacia un animal o viceversa. Esto sucede con la gripe. Vamos a averiguarlo de la mano de José Ramón Escribano, que es uno de los veterinarios que nos dan esa confianza siempre que pedimos su ayuda, nos solventa este tipo de
problemas,
de dudas.
Bueno, son buenos planes los que tenemos para esta hora en un 18 de enero.
Eso es. Bueno, pues tenemos una efeméride que es la siguiente. En el año 1568, Felipe II decidió, un 18 de enero, encerrar a su heredero Carlos en una habitación de la Torre del Alcázar de Madrid. Esta habitación la tapió.
Esos eran padres duros y no lo que hay ahora.
Bueno, es que don Carlos de Austria, el hechizado, fue personaje muy singular. Él fue víctima de la endogamia, de esto que ocurría en las casas reales.
Donde se casaban hermanos con hermanos, primos con primos, en
fin. Sus genes equivalían más o menos a ser hijo de hermanos. Hermanos biológicos, hermanos de sangre, con lo cual, bueno, pues él nació con unas malformaciones físicas y también a nivel neurológico importantes. Esto lo quisieron corregir en los lienzos, algunos de los pintores que le retrataron, otros no, otros plasmaron su imagen pues tal y como era, una cabeza enorme, también tenía joroba, pero es que aparte tenía baja inteligencia. Y, para colmo, era un sádico de mucho cuidado. Él disfrutaba maltratando animales, asaba conejos vivos, dejó ciegos a los... Un día le dio por dejar ciegos a los caballos de las caballerizas del palacio.
Una joya.
Y lo... A otra niña de la corte la pegó y esto ocasionó un grave problema también diplomático. Bueno, que era muy, muy violento. Resulta que persiguiendo a una moza a los 18 años...
A una moza, qué bonito. Me ha gustado.
A una cortesana se cayó por las escaleras a los 18 años y estuvo a punto de morirse. Le pusieron la momia de Fray Diego de Alcalá en la cama para ver si se curaba. Esto no surtió efecto, así que pasaron al plan B, que era la trepanación.
Por favor.
Le trepanaron la cabeza y esto parece que sí. Parece que a partir de ahí se recuperó, mejoró, pero su vena violenta aumentó más y más.
Considerablemente,
Hasta el punto de que ya empezó a intentar un asesinato contra su propio padre. Esto todo por los Países Bajos, ¿no? Que él quería ser rey de aquellas tierras.
Y llegó Felipe II y dijo, hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado.
A la habitación tapiao.
Ya no puedo más con esta criatura. Parece que Felipe II en el fondo quería a su hijo, pero el 18 de enero de 1568 lo llevó a esa habitación en la Torre del Alcázar de Madrid. Allí él primero se puso en huelga de hambre, después, como no aguantó, empezó a comer compulsivamente. El caso es que duró poco allí. Dicen las malas lenguas que Felipe II echó una mano, ayudó a que durase poco y ahí terminó la vida, la biografía de Carlos II.
El hechizado, pues miren ustedes, qué historia más terrible.
Y tenemos efeméride, una efeméride musical, sí, una muy bonita. En el año 1989 entró en el Hall of Fame del rock, en el Salón de la Fama del Rock and Roll, Stevie Wonder, convirtiéndose en el artista más joven en conseguirlo. Tenía 38 años y una...
Mucho tardaron, fíjate, para mi gusto. Sabes que Stevie Wonder es uno de los...
Sin duda, uno de los más grandes.
Uno de los grandes.
Desde luego, con su influencia, bueno, pues tremenda en toda la música posterior. Esto era en el año 89, o sea, le quedaba una carrera por delante tremenda. Aquí tenemos uno de sus temas, Sin Sealed Delivery.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Nos vamos a acercar ahora en Hoy en Madrid hasta la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Parla, que ha denunciado el robo de numerosas joyas en su sede, en la sede que tienen en esta localidad. Edelmiro García Herrero es presidente de esta hermandad, de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Parla. Señor García Herrero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuándo ocurrió este robo?
Pues el día 4 de enero.
Creo que los ladrones forzaron la puerta, que yo no sé qué tipo de cerradura tenías, ¿era una puerta reforzada o era una puerta normal?
No, es una puerta de hierro, una puerta muy fuerte de hierro y tenía 3 cerraduras. La cerradura normal del centro y dos fas, uno en la planta de arriba, en la parte de arriba de la puerta y otro en la parte de abajo. O sea, tenía 3 cerraduras de seguridad.
¿Qué joyas han robado?
Pues desgraciadamente se han llevado todo el patrimonio que tenía la hermandad de la Virgen, que se remonta a 422 años de antigüedad, porque tenemos datos del 1595 de la hermandad. Todo lo teníamos en la caja fuerte guardado y todo se han llevado.
Claro, estamos hablando de un valor importante, si lo miramos desde el punto de vista monetario, pero importantísimo si lo miramos desde el punto de vista emocional, digamos, ¿no?
Mucho más valor que lo que puede ser en metálico. En metálico hemos calculado aproximadamente, porque es que es eso incalculable la, esto. Unos 125.000 euros que podía valer el oro y la plata se han llevado, porque había algunas cosas que eran de oro y brillantes, lo que se han llevado económico, pero sentimental es incalculable. Le estoy diciendo que son 422 años de antigüedad en la hermandad,
claro.
Un patrimonio que se viene a, constituyendo desde su fundación por donaciones y cosas que la gente, las familias y personas han ido dando, y entonces eso es incalculable el daño que nos han hecho.
Bueno, entre las piezas creo que había una corona, realizada para la coronación canónica de la Virgen, no hace demasiado tiempo.
Sí, esa es la más emblemática, porque cuando se coronó canónicamente a la Virgen por la diócesis de Getafe en el año 2011, pues tres años antes, preparando la coronación, se había hecho una suscripción popular entre todos los hermanos, más de 3.000 hermanos que tiene la Hermandad de la Soledad, y todos aportaron lo que buenamente podían, de joyas que tenían en su casa, o joyas que ya eran antiguas, o que estaban deterioradas, o parejas de pendientes que uno habían perdido y le quedaba el otro, pues todos fueron aportando lo que buenamente pudieron. Llegamos a juntar 600 gramos en oro y 5.000 gramos en plata.
Uh-huh.
Todo esto se mandó a un especialista que lo fundiera. Con la plata hizo una corona,
sí.
Que además se hizo, había imagen y semejanza de una que teníamos de tres siglos antes, de una corona de plata que teníamos de tres siglos antes, y luego fue chapada con los 600 gramos del oro. O sea, con lo cual, cuando la Virgen se coronó, llevaba un poco de todos los hermanos, entonces ha tocado mucho la fibra sensible de todas las personas.
Hombre, normal. Por lo que dice la policía, por lo que usted mismo nos cuenta, esto de que había una puerta reforzada, es decir, que eran joyas que estaban puestas a buen recaudo, y por la misma naturaleza del robo, da la sensación de que los ladrones sabían perfectamente lo que querían y dónde se encontraba.
Yo también pienso que unos profesionales, como parece que han sido los que han hecho esto, porque han usado lanzas térmicas para poder forzar la caja fuerte, así como inhibidores de alta potencia para que la alarma, que tenía señal por línea y señal inalámbrica, la línea la cortaron y la inalámbrica no llegara con nítidamente a la central, ni diera señal, ni grabara imágenes, ni nada, ni mandara imágenes, pues tienen que haber sido profesionales que no se iban a arriesgar a un golpe así si no tuvieran alguna información o les constara de alguna forma que ahí había esos valores.
Por otro lado, señor García Herrero, las piezas que se han llevado son muy identificables, quiero decir, no son una sortija de oro de las que puede haber en una casa particular. Estamos hablando de joyas que a mí me da la sensación que bien se han robado por encargo o son muy complicadas de colocar en un mercado.
Yo creo que en el mercado es prácticamente imposible de colocar, porque las tenemos todas identificadas mediante fotografías, inventariadas con fotografías de todo. Y todo eso, el día del robo, que fue el día 4 por la mañana, el día 4 por la tarde ya policía lo había dado a Interpol y había dado a todo el gremio de joyeros de España y a todos los sitios todos los datos con todas las fotografías y con todo. O sea, que físicamente la joya va a ser muy difícil de colocarlas como tal.
¿Qué les ha dicho la policía? Es decir, ¿les ha abierto una puerta a la esperanza de poderla recuperar?
Están haciendo todo lo que está en su mano para eso, pero no nos pueden decir nada. No dicen que es una cosa que ha sido unos profesionales muy cualificados los que han hecho esto. Sí, lo están intentando por todos los medios, incluso ya no solamente Policía Nacional de Parla, que han estado muy amablemente desde el primer momento con nosotros, porque a la media hora de comunicarles que esto los había descubierto, ya estaba allí la científica, ya estaba el grupo de Policía Judicial, y comunicaron a Madrid a los expertos en patrimonio, o sea, se han volcado en todo, pero lo tienen muy difícil.
Me imagino que estarán investigando, porque tiene toda la lógica y tiene que ser así, además, a todos los miembros de la hermandad. ¿Cuántos miembros son ustedes?
En la actualidad, 3.249.
O sea, que son unos cuantos.
Muchísimos. Pero bueno, es que esto de las joyas tampoco todo el mundo sabía que estaba esa caja fuerte, porque las joyas anteriormente estaban siempre en las cajas de seguridad de los bancos. Lo que pasa es que cuando los bancos retiraron las cajas de seguridad, nos comunicaron que teníamos que retirar ese patrimonio, esas joyas, porque ellos ya no podían seguir con ello, porque retiraban sus cajas de seguridad, y fue cuando optamos por buscar una empresa de cajas fuertes que nos ofrecía la plena garantía, porque según ellos una caja de 500 kilos de peso anclada al suelo, de acero, con doble de cerradura de apertura, con 6 dígitos de control electrónicos. Bueno, era una, al parecer era un no va más, pero está visto que no hay seguridad ninguna ya.
Bueno, efectivamente, y tiene toda la pinta, señor García Herrero, de que alguien sabía perfectamente que ustedes habían trasladado las joyas a esa sede en la travesía del empecinado de Parla, que la tenían ustedes...
Perdón, travesía del empedrado.
Ay, perdón, pues me habían puesto aquí empecinado. Travesía del empedrado, que sabían incluso, pues eso, que estaban dentro de una caja fuerte, porque han aparecido con lanzas térmicas. En fin, yo espero y tengo la esperanza, como supongo que tienen ustedes, de que al ser unas joyas muy específicas, en fin, no se puedan colocar y la policía descubra finalmente a quien ha hecho esta fechoría, que como decimos, en fin, tiene mucha importancia desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista emocional de todas esas personas que han ido contribuyendo año tras año, ellos y sus antecesores, en conformar ese pequeño tesoro de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Parla. Edelmiro García Herrero, presidente de esta hermandad, que tengan ustedes mucha suerte y ojalá aparezcan las joyas.
Ojalá, Dios quiera que así sea. De todas formas, decirle que hay una joya que es la que más valiosa, la más valiosa que tiene nuestra patrona, nuestra hermandad, nuestra Virgen, y esa sí que no se la han llevado. Ni se la han llevado y no se la podrán llevar nunca, que es la joya que una madre siempre tiene, sus hijos. Uh-huh. Esto ha unido más a la hermandad, estamos recibiendo consuelo por todas las partes, la gente está muy dolida, pero se consuelan unos a otros y esperemos, como usted ha dicho, que esto pueda prosperar y salga para adelante.
Pues ojalá, estaremos muy pendientes de ello. Don Edelmiro, muchísimas gracias.
A usted, muy amable.
Un abrazo.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Es verdad que al final del espectáculo termino prácticamente desnudo y entonces creo que es una obligación por mi parte mostrar mi torso, mis extremidades, ¿no? Moverme, cimbrearme para que la gente pues se deleite con esa visión. Claro, esa visión hasta ahora solo la disfrutaba mi mujer cuando la cortejo.
Claro.
Ahora la disfruta el teatro entero.
De uno en uno. De lunes a viernes a 1 de la tarde en Onda Madrid. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
José Santos, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, tenemos con nosotros al flamante secretario general del colegio. No te rías, ¿lo eres o no?
Sí, sí, sí.
Secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que cada semana nos acompañan hoy en Madrid para darnos siempre buenísimos consejos que tienen que ver con nuestra salud y que tienen que ver pues con nuestros músculos, nuestras articulaciones, estas cosas que tratáis los fisioterapeutas y que a veces abandonamos mucho los demás, ¿eh?
Sí.
Uno se preocupa mucho del corazón, de los pulmones, porque son órganos vitales, y descuidamos los huesos, descuidamos las posturas, descuidamos los dolorcillos, esto de, ay, me ha dado un tirón, me ha dado un no sé qué, muchas veces, en fin, y nos ponemos en ocasiones en manos que no... debíamos ponernos. Bueno, el otro día te planteaba yo un tema, que era el tema del colchón, que es algo que también descuidamos mucho. Nos pasa como con nuestros huesos y nuestras articulaciones.
Sí, además, ¿verdad? Hay estudios que dicen que los españoles somos los que más descuidamos el colchón y que más tardamos en cambiar el colchón. Se dice que más o menos la media del español que cambia el colchón ronda entre los 12 y los 13 años, cuando normalmente el fabricante suele recomendar alrededor de los 10. Bueno, y depende del uso, vamos.
Eso siendo muy optimistas. A mí me da la sensación de que no todo el mundo cambia el colchón cada 15 años. Hay gente que sigue con el mismo colchón de cuando se casó y ya han hecho las bodas de oro, ¿no? Es verdad que nos preocupamos muy poco del colchón, nos da mucha pereza cambiarlo sin darnos cuenta de que es el lugar en el que más tiempo pasamos en nuestra vida, porque mientras estamos despiertos, pues pasamos un ratito en el coche, otro ratito en esta silla en la que estamos ahora sentados, otro ratito en el sofá, pero es que en el colchón estamos 8 horas todos los días y no lo cuidamos.
Efectivamente, yo creo que en España todavía no tenemos mucha cultura de descanso. Y hay que recordar que estamos un tercio de nuestra vida en esa posición, en ese elemento de descanso, que no debemos descuidar ni escatimar, porque bueno, tampoco lo más caro es lo mejor, pero tampoco lo más barato. Y bueno, hemos cambiado pues desde el colchón de lana de nuestras abuelas, que bueno, yo lo he conocido y alguna vez lo probaba ahí cuando era pequeño, en el que te arropaba y no te podías ni mover y te encerraba, te agarraba ahí, es verdad, súper calentito, pero eso no había quien se moviera. Ah, bueno, ahora ya hay cantidad de materiales y lo que decimos es que hay que no se puede dar una recomendación para todo el mundo. Cada uno tenemos pues una, dependiendo pues de nuestra estatura, patología. Bueno, pues no hay un colchón para únicamente para una sola persona.
Pues si te parece vamos a empezar hoy por ahí. ¿En qué debemos fijarnos cuando vamos a comprar un colchón? Eso en primer lugar. Y luego en segundo, el colchón hay que probarlo. Porque es que hay muchas veces que nos da vergüenza. Uno va a una tienda a comprar un colchón, le hace así con las manitas, lo hunde con las manitas.
Me parece que le da vergüenza que seguir.
Porque claro, te da un poco de cosa decir, espero este un momento que me quito los zapatos y me voy a tumbar. Deberíamos probarlo siempre.
Pues igual,
¿no?
Que nos probamos la ropa y pasamos al probador para probarnos un pantalón, una chaqueta. Porque hasta que no nos lo ponemos, aunque nos gusta mucho en la percha, pero hasta que no lo ponemos no sabemos si nos sienta bien. Pues con muchísima más razón, porque vamos a estar mucho más tiempo vestidos con ese colchón, es imprescindible probarlo y no tener ninguna vergüenza, porque para eso bueno, pues están los comerciales. Y sobre todo también probarlo con la almohada, porque a veces nos olvidamos de probarlo con la almohada, que van un poco en conjunto. Y hay que probar varios y empezar a lo mejor por el más caro y ir probando diferentes calidades y diferentes precios para ver cuál realmente se adecua un poco pues a nuestro cuerpo, ¿no?
Lo que pasa es que es complicado, ¿eh? Te quiero decir, como mucho nos solemos atrever a tumbarnos el colchón, pero luego uno no duerme como la momia de Tutankamón.
Hay que estar 8 horas.
Sin moverse. Hay que girar, quiero decir, adoptar la postura que con la que solemos dormir. Y luego es verdad que hay veces que pruebas un colchón y dices, qué cómodo. Lo que tú decías del colchón de las abuelas, ¿no? Qué mullidito, qué bien. Pero después de 6 horas te levantas con un dolor de espalda que te mueres.
Sí, sí, por eso es fundamental, hombre, por eso hay que probar y más o menos uno ya tiene, sabe un poco lo que le conviene y no tirárselo primero que sale. Entonces, también un poco hay que tener una serie de pautas dependiendo de lo que queremos. Primeramente, pues están las dimensiones. Es importante que la dimensión del colchón, pues normalmente estamos hablando de camas de 1,35, si es posible mejor 1,50, porque parece que esos pequeños centímetros, si tenemos una habitación que lo soporta, mejor tener más espacio para girar, para que si duermen dos personas en ese mismo colchón, pues tengan más espacio que se necesita, ¿no? Luego también es importante, bueno, pues la altura. Una persona que mide 1,80, pues en un colchón de 1,80 se le van a salir los pies y es una postura incómoda, con lo cual se recomienda unos 20 o 30 centímetros pues de por la parte de los pies. De holgura para que pueda darme la vuelta tranquilamente y mis pies se descansen correctamente. También es importante la altura. Por ejemplo, en personas mayores es interesante tener un colchón alto porque le va a facilitar el gesto de sentarse y tumbarse. Si es un colchón muy bajo, le va a costar mucho el hecho de levantarse del colchón.
Y luego hay un tema que es importante, la firmeza del colchón. Existe la creencia de que cuanto más duro es un colchón es mejor para la espalda. Sí. Y esto me da a mí la sensación de que no es siempre así.
Sí, existe un bulo de que hubo un tiempo en que todo el mundo ponía una tabla de madera entre el colchón y el somier. Y es un error garrafal, porque estamos eliminando lo que es la parte del somier. El somier lo recomendable es que pueda tener unas lamas lo más juntas posibles, con poco espacio para que se adapte lo máximo posible al cuerpo. Hay que entender que el somier también está soportando el peso del cuerpo y tiene que adaptarse al cuerpo. Si al final es una superficie dura, estamos chocando contra nuestras articulaciones y nuestra espalda, contra esta superficie dura que al final pues llega a ser incómodo. Y está demostrado por muchos estudios que no por ser más duro un colchón es más beneficioso para la espalda. Incluso pues podemos levantarnos con problemas de espalda cuando utilizamos, por ejemplo, el látex y una tabla de un canapé. Que uh-huh.
El látex es más duro, es más firme.
Ese es el más firme, ¿no? Y ese es el problema que a veces la gente se equivoca, porque estamos sumando la dureza del látex a la dureza de la tabla de un, uh-huh. de un canapé, que normalmente suelen ser canapés de tabla en vez de somier.
O sea, que hay que tener en cuenta, lo primero, las dimensiones, como tú decías, después el somier que tenemos, porque no es lo mismo efectivamente tener un somier de muelles, de tablas o un somier de
antiguamente
de
eran,
tabla.
Antiguamente eran de muelles, los antiguos somieres eran de muelles y ahora han pasado a ser o bien de tabla, como suelen ser los canapés, o bien de lamas. Pero lo recomendable en eso son lamas lo más junta posible, porque eso me permite que se vaya adaptando las lamas a la posición de mi cuerpo y va a ser mucho más confortable.
Si hablamos de higiene, los colchones de látex siempre se nos dice que son antiácaros, antihongos, anti-todo, cosa que el resto de los colchones a lo mejor no lo son tanto,
sí,
¿no?
Y una de las cosas también importantes es la temperatura y la transpiración. El colchón también debe de transpirar. En personas, por ejemplo, con mucha sudoración, pues se necesita que un colchón transpire. Si no transpira, al final voy a tener mucho calor, y también dormir con mucho calor va a hacer que mi descanso no sea tan saludable. Igual también pasa si paso mucho frío. A veces hay materiales que son muy fríos y hacen que no descanse de manera adecuada, con lo cual tiene que ser transpirable. Por ejemplo, los de muelle suelen ser los más transpirables. Aquellas personas que tienen mucha sudoración se aconsejan o bien de gel o bien de muelles, porque son los más transpirables.
Claro, existe un problema, José, si hablamos de una cama de matrimonio, una cama doble, claro, estamos hablando de dos personas que duermen en el mismo colchón y cuyas espaldas no son iguales, ni su complexión, ni su altura, ni su peso. En ese caso, ¿qué hacemos?
Bueno, ahora los colchones han avanzado bastante y suelen tener partes diferenciadas, en el cual hacen que yo, aunque me mueva, me gire, la otra persona que está al lado casi no se entera. Con lo cual, hace que si yo soy una persona que me doy mucho la vuelta, no despierto a la persona que tengo al lado. Ya los nuevos colchones suelen tener zonas diferenciadas para mejorar el descanso de las personas que están en ellas tumbadas.
Uh-huh. Vamos con la postura durante el sueño. ¿Existen buenas y malas posturas?
Sí.
¿O el cuerpo es sabio y te hace dormir en la postura que más te conviene?
Bueno, hay que tener en cuenta que cada uno tenemos una postura preferida para quedarnos dormidos.
Sí.
Eso sí lo podemos controlar. Lo que no podemos controlar es, mientras estamos durmiendo, pues el movernos. El hecho de movernos, el cuerpo lo que está buscando es que, cuando a veces tengo una superficie muy dura, me obliga a estar moviéndome continuamente, porque estoy haciendo una presión, no llega la circulación a la zona del cuerpo, y el cuerpo me despierta, me semidespierta para ayudarme a girar. Entonces eso es importante, ¿no? ¿Cómo decirte?
Hay gente que dice dormir boca abajo, por ejemplo, malísimo. Y hay otros que dicen que va, lo que es malísimo es dormir boca arriba o sobre un lado sobre otro. Fíjate que hay diferencias. El otro día precisamente yo leía un artículo sobre lo conveniente que es dormir hacia el lado izquierdo y lo malísimo que es dormir hacia el lado derecho.
Se establece por la regla general que la postura más sana, sobre todo para la columna, primeramente es de lado, porque mi columna vertebral y mi columna cervical está en la horizontal. Se establece que la postura más incómoda es la de boca abajo, por varias razones. Primero, porque tengo que respirar, porque todavía no existen los colchones con orificio para poder meter la cabeza y respirar con la cabeza en posición neutra. Entonces tengo que estar, para poder respirar, tengo que estar con la cabeza girada, y estar 7-8 horas con la cabeza girada, pues a nuestras cervicales no les suele gustar demasiado. Luego, cuando estoy tumbado también boca abajo, estoy arqueando mi zona lumbar, con lo cual aumento la tensión de mis ligamentos y músculos lumbares y puedo levantarme con problemas lumbares. Y el último problema también es mi gemelo y mi pie, que como no puede caer el pie, sino que el pie está levantado, está cortado ese tendón de Aquiles y ese gemelo, y muchas veces la gente se levanta que cojea. A la hora de dar los primeros pasos, hasta que eso se llega a estirar y se llega a relajar ese gemelo, empieza a cojear nada más poner el pie en el suelo. Uh-huh. Y es muchas veces por dormir boca abajo.
O lo sea cual, que nada, mal, a veces boca abajo mal.
No lo podemos evitar, pues decía que hay posturas preferidas en las que, bueno, si puedo evitar y a la hora de quedarme dormido puedo poner una postura lo más óptima posible, como puede ser estar dormido de lado. Y se dice que lo ideal es dormir del lado izquierdo porque ayudamos a la compresión del corazón. Para que ayude a bombear mejor la sangre y que la sangre, pues al estar tumbado, el corazón tiene que trabajar más porque estamos sin gravedad. Con lo cual, la postura ideal sería dormir de lado y sobre el lado izquierdo.
La curvatura de la espalda. Cuidado, cuando dormimos de lado, hay quien duerme con las piernas estiradas o quien duerme con las piernas encogidas, un poquito en posición fetal. ¿Cuál de las dos posturas es mejor?
Lo ideal es la posición fetal, en la que tenemos las caderas y las rodillas flexionadas para no poner tensión a la zona de la espalda. Y si estamos, por ejemplo, en la cama leyendo o viendo la televisión, lo ideal es ponernos una almohada debajo de las rodillas para poder tener una semiflexión de rodillas y esta zona lumbar puede estar un poco más cómoda. En otros casos lo que se utiliza es una cama articulada. Personas que tienen patología respiratoria necesitan tener levantada la parte del cabecero para poder respirar de una manera más óptima, ¿no? O poder estar disfrutando de la lectura en una posición mucho más cómoda.
Bueno, tema almohada. Durante mucho tiempo se nos dijo que la almohada era malísima y que lo mejor era dormir sin almohada. Luego se nos dijo que no, que lo de dormir sin almohada es tan malo como dormir con una almohada demasiado elevada. Hubo otro tiempo en el que se pusieron muy de moda las almohadas de estas, las mariposas cervicales. Ahora han desaparecido del mapa. ¿Cómo elegimos la almohada?
Pues la almohada es el otro elemento indispensable en nuestro descanso y que debemos igual de probar. Igual que probamos el colchón, es fundamental probar la almohada. La almohada también depende un poco de cada persona. Por eso es tan personal que a veces es difícil encontrar cuando nos vamos a un sitio fuera de nuestra casa, encontrar otra vez una almohada ideal.
De hecho, ya en los hoteles te ofrecen carta de almohadas.
Hay catálogo de almohadas, que no es ninguna tontería, y la verdad que está bien, porque una buena almohada también me garantiza un buen descanso. La almohada, la función principal que tiene es colocar mi columna cervical alineada con respecto al cuerpo. Entonces, dependiendo de cómo duermo, necesito una altura de almohada distinta. Normalmente las almohadas suelen tener una altura de 10-13 centímetros y eso está indicado para aquellas personas que duermen boca arriba, con la función de que la cabeza no se nos caiga hacia abajo ni tampoco que esté demasiado elevada, ¿no? Que podía poner en tensión la musculatura del cuello. Si duermo de lado, lo ideal es ir a una almohada de alrededor de unos 15 centímetros, un poco más, con el fin de que mi cabeza no se nos caiga de manera lateralizada y que mi columna cervical esté en la horizontal. Y para aquellos que duermen boca abajo, que también hay mucha gente que duerme boca abajo, lo ideal es una almohada mucho más baja. Porque si no, lo que hace es llevarme la cabeza hacia atrás, hacer una extensión de cuello y puedo tener problemas cervicales por tener una almohada más. Y aparte que no la aguantas. O sea, que dependiendo un poco cómo duermo, se necesita un tipo de altura.
Luego también es complicado, ¿eh?
Es importante también decir que ya las almohadas estas de matrimonio hay que desecharlas también. Porque cada uno
la suya.
Cada uno la suya y porque cada uno necesitamos un tipo de almohada. Y luego también es recomendable que tenga una longitud que supere los hombros, que no sea una almohada demasiado corta, porque si no, a la hora de darnos la vuelta y eso va a ser demasiado incómodo. Tiene que tener una longitud que supere nuestros hombros.
Y luego tengo aquí un apunte que me has puesto que me parece muy interesante, que es el tema de dormir con niños. Ya no tanto por que el niño se acostumbre o no se acostumbre y demás, pues esto también hay teorías que cambian. No se conoce a nadie que con 36 años siga durmiendo con sus padres. Es decir, esto se acostumbra uno al final a dormir solo. Pero sí es verdad que solemos, cuando metemos al niño en nuestra cama, sobre todo si hablamos de una cama de matrimonio, hay mucha costumbre de meter al niño entre los dos miembros de la pareja, con lo cual nos vamos hacia los bordes de la cama y esto es malísimo.
Sí, esto hay que decir que es algo conflictivo porque hay mucha gente que el tema del colecho esta gente que lleva
el colecho, qué bonito.
El colecho, el tema natural, bueno, pues es una manera natural de cuidar del cuidado a los hijos y es un tema muy sensible, ¿no? Y sin meterme yo en eso, que tampoco me quiero polemizar, sí me pongo en la piel de en una situación en la que tú tienes que descansar 7 horas y cuando tienes un niño durmiendo contigo, la tendencia natural es intentar no molestarle, no aplastarle. Claro. Y lo que tiendes es de irte hacia la zona del borde del colchón, en la cual pues está preparada pues para suele tener más refuerzo para que cuando estoy sentado pues no se me hunda. Con lo cual me suelo clavar lo que es el reborde del colchón y el descanso no suele ser tan óptimo que cuando pues estoy descansando en la superficie que tengo. Entonces, pensando un poco en eso, lo recomendable es que cada uno duerma en su cama. Sin meternos en teorías naturales de si para el desarrollo del niño es mejor dormir con los padres o no. Pero hay que tenerlo en cuenta que dormir 7 horas con un niño entre dos personas, al final estás primero alerta porque estás pensando de que si me voy a girar a ver si me voy a echar encima y le voy a hacer daño, y al final mi tendencia natural es irme hacia los bordes de la cama, con lo cual el descanso no siempre es el óptimo.
En fin, que esto es muy complicado, ¿eh? Que esto parece muy fácil, que uno va a la tienda y dice, a ver, que me ponga usted ese colchón y con esa almohada. Esto hay que probarlo, lo que pasa es que no nos dejan probarlo una noche entera.
Eso lo deberían, ¿eh? Deberían dejarnos un mes y si el mes no descansamos, deberían dejarnos devolverlo.
Pues al revés, los colchones es algo que no se puede devolver una vez que se ha usado. Pero en fin, que cada uno tome nota de estos consejos. No el colchón, yo por lo menos me quedo con esto, no el colchón duro es siempre el mejor. Tiene que adaptarse a nuestro cuerpo. Hay que tener en cuenta no solamente si tenemos dolencias de espaldas, evidentemente hay que tener más cuidado, pero no solamente tenemos que tener en cuenta la comodidad, sino también el tema del calor o del frío, de la sudoración, el material del que está hecho el colchón. Fijarnos siempre o pedir opinión cuando vayamos a comprar un colchón, comentando el tipo de canapé que tenemos debajo. Y
tener en cuenta el material y también un poco ahí, dependiendo pues las patologías, pues hay gente por ejemplo con vértigos que las almohadas estas de viscoelásticas pues te dan más sensación de inestabilidad, ¿sabes? Entonces no todo el material para todo el mundo es lo ideal, entonces bueno, hay que dejarse aconsejar por los expertos y cada uno pues necesitamos un tipo de material adecuado pues a nuestra edad, patología, estatura, y eso nos va a intentar ayudar a que tengamos un descanso óptimo, que es fundamental para rendir el día a día y estar sanos.
José, cuando me vaya a cambiar de colchón, te llamaré y te vienes conmigo, porque esto es muy complicado, pero bueno, que sepa todo el mundo que hay que fijarse
y
hay que tener en cuenta y que merece la pena invertir quizá un poquito más, pero en un buen colchón, que muchas veces no miramos pelo cuando nos cambiamos de coche y sin embargo andamos racaneando en el colchón. Bueno, pues no, señor, en el colchón hay que echar los restos porque pasamos muchas horas al día. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más.
Muy bien.
La semana que viene otra cosa.
Seguimos hablando la semana que viene.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, disfrutarás de una explosión de color e ilusión, contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Son ahora las 10:48 de la mañana y nos vamos a acercar con nuestra unidad móvil en Hoy en Madrid hasta la Plaza de la Cebada, en el madrileño barrio de La Latina. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque miren ustedes, en ese barrio se van a recuperar las instalaciones deportivas públicas que se derribaron en 2009. Se va a mantener el mercado municipal en la ubicación actual y después se va a tener o se va a construir una plaza abierta que estará, en fin, cogestionada por vecinos y por el ayuntamiento de la capital. Hemos querido acercarnos hasta la zona para pulsar un poco la opinión de los vecinos, a ver qué opinan de todos estos cambios. Y ahí están Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y queríamos saber cuáles eran las impresiones después del anuncio, como decíamos, del Ayuntamiento de Madrid, en encuentros además que mantuvieron ayer por la tarde con los residentes de la zona. Tenemos que recordar que ese nuevo polideportivo de la Cebada se va a inaugurar en el 2019, al menos es la fecha que se ha dado. Y estoy con John Carr, que es un vecino de la zona. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Marta?
Bueno, y que decíamos que estabais deseando, ¿no?, saber por fin para qué se utilizarían estos terrenos después de que este polideportivo se derribara en el año 2009. Ha pasado muchísimo tiempo, hemos pasado en muchas ocasiones por aquí y hemos visto cómo ese solar consiguió autogestionarse, ¿no?, por los vecinos de la zona. Han estado realizando actividades culturales y ahora lo que se va a levantar es un equipamiento de 4.605 metros cuadrados con piscina, con una pista al aire libre, con cancha de baloncesto, con un rocódromo y con un lugar también bastante amplio que va a ser una plaza pública que tendrá un jardín y donde también vais a poder seguir realizando actividades. Así que cuéntame cómo lo habéis recibido.
Pues lo hemos recibido bastante ilusionados, teniendo en cuenta que el objetivo de la Asociación del Campo de Cebada, cuando empezó con sus actividades en este espacio, era precisamente reivindicar que un suelo que había sido arrebatado a los públicos volviera nuevamente a lo público y no cayera en manos privadas. Estamos encantados porque nuestra intención desde el principio era que hubiera un polideportivo.
Un polideportivo que hemos visto en los planos, va a quedar muy bien, ¿no? O al menos os gusta.
Bueno, el Ayuntamiento ha permitido la participación de la vecindad a la hora de configurar el polideportivo, a la hora de su diseño, y la verdad es que corresponde bastante con lo que pretendemos, ¿sí? A mí personalmente me gusta.
Habrá una piscina también así, no sé, en altura, de manera cristalada como la antigua, donde se podrá ver incluso, ¿no?, lo que sucede en el interior, algo a lo que estáis muy acostumbrados aquí en la zona.
Bueno, ayer algún vecino echaba en falta que la piscina no tuviera más altura porque en la anterior había un espacio para poder saltar con plataforma o desde trampolín y no va a tener tanta altura. Va a tener 7 metros de vacío, si no recuerdo mal, y encima de ella habrá una cancha de baloncesto, bueno, un polideportiva, baloncesto, futbito y alguna otra actividad, que será abierta a todo el vecindario sin pago, que es muy interesante este aspecto.
¿Son dos edificios los que se pretenden construir?
Sí, en principio son dos bloques, uno sería la piscina en la planta baja, aunque estaría un poquito en altura y acristalada, recibiría mucha luz. Sobre esta piscina estaría la cancha deportiva y en la pared concomitante con el mercado de Cebada habría otro bloque que contendría la zona administrativa, las salas de musculación, salas para ejercicios, salas de reunión, una cafetería. Creemos que el proyecto puede ser interesante. Hay una zona de baños y esperemos que tenga una piscina para rehabilitación también.
Eso está muy bien. Estamos en una zona donde viven también muchísimas personas mayores. ¿Qué han hecho los residentes en este tiempo? ¿Hay zonas polideportivas cercanas? ¿A dónde se han marchado?
Bueno, yo soy directamente afectado por esto porque en estos momentos soy cojo. En este tiempo he tenido una afección que me ha perjudicado y he necesitado de un foso, lo que ellos vienen a llamar la piscina de iniciación, para poder hacer ejercicios de rehabilitación. Y ahí he coincidido con muchos vecinos que antes utilizaban esta piscina, la de aquí, de la de la Latina, la piscina ausente, para hacer los mismos ejercicios que yo. Hemos tenido que desplazarnos a sitios como la piscina del Paseo Imperial, el polideportivo Juan Antonio Samaranch, o a la de Aoiz y Velarde, o a la de Palos de la Frontera. Entonces, teniendo en cuenta que por lo general somos gente, o los mayores y los que tenemos problemas de movilidad, que nos cuesta desplazarnos cómodamente, ha sido un verdadero inconveniente tener que moverse hasta esos sitios.
¿Qué habéis pensado para ese espacio público con 1.330 metros cuadrados donde habrá un jardín comunitario? Porque decía ayer el ayuntamiento que se quiere cerrar una herida y que siga en ese espacio concreto la congestión entre ellos, ¿no?, y los vecinos de esta zona.
Correcto, mira, cuando se presentó al Ayuntamiento de Gallardón, concretamente el proyecto de plaza al campo de Cebada, y se le quiso dar una utilidad a este agujero que se quedó aquí, vacío, una de las cosas que intentamos siempre fue que la plaza fuera cogestionada, que el espacio tuviera una gestión de participación municipal y de participación ciudadana, pero al mismo nivel. durante todos estos años lo que ha ocurrido ha sido que las instituciones no han asumido realmente su función de cogestión y nos hemos encontrado a los vecinos asumiendo excesivas responsabilidades y sin disponer de medios, además, para ello. Entonces, en esta nueva plaza vamos a intentar continuar con esa experimentación sobre nuevos modelos de gobernanza en los que la ciudadanía se implique en la gestión de su propio espacio, en la construcción de este, que la realidad que nos rodea no nos venga dada, sino que la hagamos nosotros día a día.
Que haya conciertos, proyecciones de películas, conferencias, actividades infantiles como hasta ahora. Sé que en algunos momentos hay algunos vecinos que se quejaban por el ruido. ¿Eso cómo lo vais solventando?
El ruido es el mayor conflicto. La actividad humana es ruidosa de por sí. E incluso en una finca urbana siempre tienes algún problema con algún vecino que duerme menos o a otras horas de las que duermes tú. En el tiempo que yo llevo en este espacio, todos los conflictos hemos intentado solucionarlos a través de la mediación. La primera parte es escuchar a la otra parte, intentar llegar a puntos de encuentro y buscar soluciones conjuntas. Es muy difícil llegar a niveles de volumen, sonido cero. Es muy difícil, por no decir imposible, porque como te digo, si estás vivo hace ruido.
Bueno, pues ahí están los vecinos y me gustaría preguntarle a Marta González, que es la gerente del mercado de la cebada, que llega aquí, bueno, lleva aquí prácticamente toda la vida, en el edificio en el que está en la actualidad más de 60 años, con 500 locales, y de vosotros, ¿qué se dice?
Pues en principio estamos a la expectativa de la creación de un nuevo plan urbanístico especial exclusivamente para el mercado, porque en el anterior el mercado quedó excluido totalmente, pendiente de derribo.
Y me imagino que todos los comerciantes en este mercado de abastos tan tradicional, también muy necesario en un sitio como este, también están deseando que se dé ese empujón.
Hombre, por supuesto. Vamos a ver, ahora mismo nosotros en los últimos años el comerciante y el mercado en general cayó un poco en declive precisamente porque se negaban a invertir en negocios que claramente iban a dejar en funcionar en breve. Lo que pasa es que esta situación ha pasado casi a llevarnos 20 años y sin tener ninguna noticia del ayuntamiento. Sí, pendiente de un derribo, pero que nunca sabíamos cuándo se iba a realizar. Ahora mismo el nuevo gobierno pues sí que nos da esa esperanza de crear el nuevo plan, de que se inviertan tanto en sus negocios como en nuevos negocios, con todos los locales que tenemos cerrados, nos da una esperanza.
¿Cuántos hay cerrados aproximadamente de estos 500 locales?
En la actualidad debe haber cerrado cerca de un 50%, 40% alrededor.
¿Y cómo vive este mercado? ¿Cómo funciona? Contadnos.
Pues vamos a ver, vive del público diario, de los vecinos del barrio, tiene parte de hostelería, evidentemente, pero porque la zona también da la hostelería, pero en general del barrio, de la compra diaria y de los propios vecinos.
Y me imagino que deseando también que toda esta zona, como decíamos, se revitalice también con ese polideportivo, porque eso será un impulso también para vosotros.
Hombre, evidentemente tener un polideportivo al lado siempre beneficia. Nosotros realmente también hemos notado que en la última temporada, los últimos años, ha habido un cambio generacional en el barrio. Hemos pasado de gente muy mayor que vivía en la zona centro a muchas familias y parejas con niños. De hecho, este distrito es uno de los, si no el que más colegios tiene de todo Madrid. Se nota, y evidentemente tener un polideportivo al lado donde los niños de todos los colegios cercanos puedan hacer sus actividades y demás, nos va a dar vida.
Desde luego que sí. La última pregunta, ¿y las obras cuándo empezarán? ¿Son inmediatas?
Bueno, teniendo en cuenta el tiempo que llevamos esperando, sí, podemos considerar que son inmediatas. El tiempo ya sabes que tiene lo de relativo. Confiamos en que empiecen a finales de este año, 2017, a más tardar dentro del primer trimestre del año 2018. Y confiamos en que para 2019 el barrio pueda contar con ese polideportivo que tanto ha ansiado durante esos años desde que nos lo arrebataron.
Opiniones, como decíamos, de los vecinos, impresiones también de los diferentes comerciantes. El nuevo polideportivo, Eli, según decía el ayuntamiento, se va a inaugurar en el año 2019. El ayuntamiento va a invertir en este lugar 8 millones de euros en la construcción de esta infraestructura que llevan tiempo demandando los residentes.
Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias.
Hasta luego.
Gloria, nos vemos en otro lugar de nuestra comunidad.
Hasta luego.
Hasta adiós. Luego. Llegan las 11 de la mañana, llegan por lo tanto las noticias a Onda Madrid. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en Hoy en Madrid y enseguida volvemos.
Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid,